Por suerte llega Camila Ceballos para ayudarnos a entender lo que pasa, porque la confusión es total.
Camila Ceballos está en la mesa para hacer una nueva edición de la columna La confusión es total, porque no se entiende nada.
No se entiende nada y cada vez va a ser peor.
¿Cómo estás, Camila?
Bien, estoy muy bien.
¿Sí?
Sí,
creo que sí. ¿Estás emocionada por el partido de hoy?
Yo me pongo muy ansiosa porque soy muy hincho mucho por Uruguay.
Sí, sí. Muy uruguaya.
Siempre fui muy una viuda de Tabárez total.
Ah,
entonces tuve un duelo profundo.
Disfrutaste la liberación de los 22, dijiste sí. Dijiste
y un poco me gustó cerrado. Porque a mí no me gustó cuando dijo hay que elijo creer esas cosas de Alonso, a mí no me gustó.
Okay.
Y ahora confío en Bielsa.
¿En Marcelo?
Sí, sí. ¿Lo
dejé? Bueno, muy bien. Vamos arriba. Nos proponemos acá analizar o a esclarecer algo de la coyuntura política de nuestro país.
Sí.
La última vez que vos estuviste por acá era todo un tema con una camioneta, qué sé yo. Desde ese entonces la cuestión de la camioneta ha quedado como medio... No es que quedó esclarecida,
no,
para nada,
para
sigue
nada.
Siendo como un tema.
Uh-huh.
Pero perdió un poco de efervescencia, capaz.
Perdió efervescencia, bien como vos decías. No porque no estén los temas en la agenda cotidiana, sino porque pasaron dos cosas,
a ver,
¿no? En términos generales, la seguidilla de encuestas que hablamos la última vez que vine, tanto sobre aprobación del gobierno, figura presidencial y sobre oposición, generó como todo un mood en la gente muy politizada o la gente que consume mucha política de qué le pasa a los uruguayos con el sistema político, ya no creen más en la democracia, qué pasa. Entonces todos empezaron a hablar. Analistas, editoriales, periodistas, con esta cuestión de qué le está pasando a la ciudadanía, que está re bueno porque en realidad lo que muestra es cierta preocupación por algo que nosotros veníamos insistiendo ya desde el año pasado en distintas columnas que tuvimos, de cuando los políticos empiezan a enfrascarse en discusiones que son tan de círculo rojo, si es que existe eso...
Sí.
Hay una distancia bastante grande con la ciudadanía y es un poco lo que empezó a suceder. Eso marca también una cuestión que es cómo le está yendo a los oficialismos en el mundo. Un poco lo conversaban en la columna anterior, toda la serie de elecciones que hay en la vuelta y por lo general los oficialismos tienden a perder,
sí,
por un tema de impaciencia, por un tema de demanda no satisfecha con la democracia que tienen los ciudadanos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa con Brasil. Brasil es el caso a estudiar, a ver eso cómo funciona.
Que también se está haciendo un poco zancadillas la oposición, ¿no?, la candidatura de Bolsonaro de cara a las elecciones de Brasil, pero bueno, otro tema.
Claro, claro, que ahí además hay un tema muy específico con la oposición. Entonces hay un oficialismo fortalecido, pero también una oposición muy debilitada.
Sí.
En este caso lo que sucede en Uruguay es que el oficialismo está complicado y la oposición también, porque no es que la gente considere que todo lo que pierde el oficialismo no lo gana la oposición. Por el contrario, están,
sí,
los dos bastante mal. Y eso es un signo, un síntoma de época, ¿no? De un momento histórico que es importante tomar en cuenta, problematizar y ojalá que el sistema político esté a la altura, ¿no?
Sí.
Uno miraba las por ejemplo las declaraciones de un diputado del Partido Nacional de la 71 en la semana pasada con relación a la investigadora de ACE, que también son cuestiones que se generan muy en la cúpula, ¿no? De bueno, ¿qué pasa con las investigadoras? No va a pasar nada, diciendo cualquier cosa, ¿no? Y eso le baja mucho el nivel a la política, al debate político.
Pues es Juan Martín Rodríguez diciendo que Danza es un delincuente.
Exactamente.
Y presidente de la 71, ¿no?
Sí, el presidente de la 71,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y de una lista que tenía, históricamente tiene una relevancia fundamental en el Partido Nacional. Es cierto que después del caso Penades, la 71 se destrozó, ¿no? Mm. Pero no deja de ser un sector de relevancia. Diciendo esto de Danza y que esto era lo de Orsi era lo peor que le había sucedido al país. Y es como, pero ¿en serio?
A mí me gustó la explicación de Sebastián da Silva de que nunca habíamos visto un escándalo de estas características.
Claro. Le
dijeron, bueno, estas características, o sea, escándalos hay, no sé qué. Dicen, no. Pero estas características, un presidente que en su declaración jurada puso una camioneta que le había salido tanto y que en realidad no había pagado tanto, bueno, es así, es cierto, si te pones a poner muy específicamente estas características y no había
claro, otro. Exacto, con ese nivel de especificidad y es una cosa muy
claro, es muy específico y es verdad backend no había.
Okay. Es cierto, pero también hubo cosas mucho más complicadas. Entonces, cuando ya empieza todo el mundo a decirse, pero vos tenés esto, pero vos tenés lo otro, bueno, la política pasa a un lugar de vedetismo y con todo respeto a las vedettes que marcaron mi adolescencia.
Sí. Que no se lo merece la
Que
verdad.
No se lo merece, ¿está? No se lo merece esa comparación. Entonces, esa es la situación del gobierno, que tiene el desafío de la rendición de cuentas, un desafío interno, sobre todo contentar a los sectores del Frente Amplio, que es el año pasado bancaron y estuvieron bastante de acuerdo con un presupuesto magro, es porque tenían que también probar sus habilidades en negociación en un contexto de sin mayoría parlamentaria en diputados. Este año la cuestión es distinta, porque si uno mira las declaraciones de los sectores o de los líderes de los sectores respecto a la política económica y sobre todo a esta posibilidad de rendición de cuentas cero, ya se empieza a marcar un panorama distinto, ¿no? Entonces van a existirán presiones, o uno espera que existan presiones a la interna desde el Frente Amplio, presiones de los distintos sectores sociales que históricamente marcan sus reclamos, los sindicatos, pero también sectores que en apariencia parecen como autoconvocados, ¿no?
Sí.
Y eso fue lo que el evento de la semana pasada.
El evento de la semana pasada, sin duda, la aparición de los autoconvocados en el puerto, ¿no?
En el puerto, y yo tuve la oportunidad de ir por trabajo, por Ludelar concretamente, a Paysandú y Salto la semana pasada, y a lo largo de la ruta, uno veía que de autoconvocados a movilización tenía bastante poco.
No. ¿En serio?
Sí, en serio. Y acá quiero puede ser bastante obvio lo que voy a decir, pero... Y yo llamo a que la gente que nos está escuchando no se coman la pastilla, pero no solamente con el autoconvocado de esto o los autoconvocados. Nadie se autoconvoca, ¿no? Siempre hay alguien que organiza la demanda, la demanda social de lo que sea. Entonces puede ser muy interesante, muy vendedor decir, no, son los autoconvocados. Pero uno veía a las personas que estaban autoconvocadas ahí y todos tenían una consigna muy, muy conocida para el Uruguay, que es bajen el precio del Estado, bajen el precio de los combustibles, sí. Bajen el precio, no se soporta más. No es nuevo. Es cierto que uno no puede trazar parentescos así espontáneamente, pero me hizo acordar mucho a Un Solo Uruguay. ¿No? A las primeras expresiones de Un Solo Uruguay en 2018, 2017, por ahí, que después, o casualidad, terminan siendo aglutinados en distintos partidos políticos, un poco en Cabildo Abierto, un poco en el Partido Nacional, en las elecciones de 2019. Lo interesante de todo esto es que las personas autoconvocadas o supuestamente autoconvocadas reaccionaron de forma distinta con el oficialismo, ¿no? Hoy escuchaba a la ministra de Transporte, Echeverry, que decía, bueno, en las distintas reuniones que yo tuve con las personas que estaban convocadas, un día vino un delegado, el otro día vino otro delegado. Entonces, hay como, si bien hay un nivel de organización evidente, ¿no? Sí. Porque nadie se junta en distintas...
Por lo menos un grupo de WhatsApp, algo.
Un grupo de WhatsApp, claro. Exactamente. Y eso ya es un nivel de organización bastante interesante para tomar en cuenta cómo se hace la política actual. Le falta todavía músculo, ¿no? Porque además ellos se oponen a una guía que no les supone un costo a ellos. Entonces la demanda es otra. Lo interesante sería que se explicite, se clarifique para la ciudadanía, porque traficar posicionamientos e ideología es lo que menos ayuda en un contexto de confusión.
Claro. Como que se fue transformando en esto de no a la guía, y de repente, como en cada nota que salía cada mover, era los combustibles están muy caros, los combustibles más caros en la región, y los impuestos, y el gasto del Estado, y no sé qué, y como allá al final de la lista, ahí reaparecía la guía.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, ¿cuál es la demanda? ¿Es el gasto del Estado, la guía? Después, mañana habrá otra movilización de personas que son... No sé si autoconvocados, pero ya tienen un perfil más político, que hay algún tipo de organización libertaria atrás, que ya empiezan a hablar de la, no de la maldita casta, pero sí como de algún tipo de la política es lo peor. Entonces, no es que yo crea las teorías conspirativas, ni mucho menos, pero hay que empezar a tomar con mayor seriedad este tipo de eventos, que van a ir en aumento, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene un momento de conflictividad. Las rendiciones de cuentas siempre son un momento donde los actores quieren hacer aparecer su voz y hacerse escuchar. El tema es cuánta cabida le da el Poder Ejecutivo a esto, a estas expresiones, ¿no? Echeverry, cuando uno la escuchaba, dijo, bueno, hay que ver, hay que tomar en cuenta. La ministra de Industria también habló sobre la guía y también transporte, pero el tema ahí es básicamente qué va a hacer el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Economía hace un tiempo adelantó que la rendición de cuentas tendría cero, gasto cero. Eso después dijeron, bueno, no va a ser esta claro. situación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a posicionarse con este tipo de demanda? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta acá más.
Sí, ahí volviendo un poco a esto de... Nos queda poquísimo tiempo, lamentablemente. No pero esto de la mala visión de la política, ¿no? Y de la antipolítica todos los políticos son lo mismo. Como que se ve un poco esa imagen o ese sentido que se le da a la política como algo malo en esta constante reiteración de no estamos vinculados como a ninguna agrupación política, ¿no? Como esto no es político, no es político partidario, no es nada. Como en esta idea de que cuando hace una manifestación, una movilización como la de estos, lo de los transportistas, busca un poco también ganar el visto bueno, ¿no? O sea, a ganarse a la gente o a la opinión pública, ¿no? Que se ponga de su lado para apoyar el reclamo hacia el gobierno, ¿no?
Exacto, y sobre todo esa cantidad de gente que está descreída de la política.
También. Entonces esto de no estoy vinculado a ningún partido político, lo que infiere es que si vos sentís que vincularte a un movimiento partidario o presentarte como una agrupación partidaria te resta puntos, es por eso que te estás desmarcando, ¿no?
Por supuesto, ese es el cálculo que ellos hacen. En un contexto donde la gente cree que la política es lo peor, lo primero que yo tengo que hacer para conseguir respaldo es decir que yo no reflejo intereses políticos partidarios. Pero a veces van un paso más y dicen que ellos no reflejan intereses políticos, cosa que es falsa. Porque cualquier persona que está en el ámbito público, nosotros en este momento, las personas que están en su familia, cuando van a una feria, el fútbol, el mundial, es un evento político. Entonces, todo bien con decir, perfecto, no reflejas intereses políticos partidarios, te autoconvocaste, bien. Pero sí sos un actor político porque estás tratando de coordinar tus preferencias, coordinar acciones de actores, y eso lo que estás tratando de hacer es incidir políticamente para que tus intereses tengan respaldo o se conviertan en política pública. Entonces, en un contexto donde todo parece despolitizarse y hay una puja para que ello suceda, lo que hay que hacer es mostrar que justamente los actores que quieren decir eso están haciendo política, ¿no? Uno piensa que el fútbol es lo más despolitizado del mundo y la verdad que no. O sea, está atravesado por intereses políticos, económicos, que son muy evidentes. Y es muy importante no perder de vista eso porque es muy fácil que se licúe la ideología y para beneficiar a algunos, en realidad.
En eso preguntarte, entonces, con esto del fútbol, ¿cómo juega en cuanto a lo político? Juega también en la agenda mediática, ¿no? La aparición del Mundial, el debut hoy de la selección uruguaya, es, y usando un término muy actual del fútbol, es un cooling break, es un descanso de hidratación para el gobierno.
Totalmente. En Torre Ejecutiva deben estar, yo calculo que la semana, calculo no, y por alguna conversación que tuve con gente, que es tipo, que arranque el Mundial. Que arranque el Mundial para sacar un poco la presión, no la presión, pero sí la tensión sobre lo que está pasando en Torre Ejecutiva. Simplemente basta ver cómo se organizan las noticias de los informativos, ¿no? Claro. Ya hacen un programa previo del Mundial, ya se acorta mucho la agenda informativa, entonces eso le quita presión. Y también le puede dar cierta alegría a los uruguayos. No conozco resultados de encuestas que digan cuando mejor le va a Uruguay, mejor le va al gobierno. Pero cambia el humor. Cambia el humor. Y eso cambia también cambia el humor hasta un punto. Porque si no llegas a fin de mes, el humor va a ser el mismo. Pero bueno, hay que...
Sí, pero aún así, por lo menos por un tiempo, ¿no? Te
y hasta agosto tirás.
O sea, vos pensás que... no, en el Mundial el 2022, ¿no? Argentina explota, una hiperinflación, gana en el Mundial, pero por lo menos por ese verano...
Por ese diciembre bancó, pero fue Alberto como, igual... Mira,
sí, no, después se cayó a pedazos,
claro.
Evidentemente.
No, no.
Y hoy por hoy es el gobierno de Milei que también dice gracias que arranca mundial por toda la cuestión que tienen ellos. O sea, ¿no?
Claro, es otro... Entonces todos están... El pendrive de Adorno. Yo nunca encontré un pendrive con nada que lindo, no fueran malas noticias.
No, todas malas noticias. Gracias a vos. Camila Ceballos, tengo que cortar acá la columna, bien, lamentablemente, por el día de hoy, pero nos volvemos a encontrar en 15 días.
Por supuesto.
Para volver a esclarecer esta confusión. Nos vamos a ir escuchando, para cerrar esta edición de Comunidad Velar, como no podría ser de otra forma, una canción a la selección uruguaya que arranca, que debuta hoy, 19 horas contra Arabia Saudita por el Mundial 2026, en una nueva edición de La Ilusión de la Gloria Celeste, en la voz del Canario.
Del campito. Chao. Del potrero, de los recreos. La escuela con pelota de papel.